Bienvenidos a un nuevo gran episodio de Hologram 205, este podcast que habla de muchas cosas, yo le digo cultura urbana y tecnoespiritualidad. Hoy vamos a hablar de cultura urbana, vamos a hablar de tecnología y también vamos a hablar un poquito de espiritualidad dentro de todo. Quizás la expresión más que espiritualidad, en este caso va a ser originalidad humana. Vamos a empezar a también tocar estos temas que son súper importantes, ¿no? Cuando yo digo espíritu, siempre me refiero a esta sensación de que en esta nueva era tecnológica es importante que el humano no se olvide de quién es, porque o si no, podría ser fácilmente reemplazado por un bot. Y para hablar de esto y más, el día de hoy nos acompaña un muchachito, ¿no? Hay un activo soñador moderno que está ahí metiéndose rápidamente en las nuevas tendencias gráficas. Su Instagram actual, para que lo busquen, es... Lo voy a buscar yo porque como puso su nombre ahí, a mí se volvió Future... No, aún no hable. The Future Project. The Future Project, con Y ahí para que lo busquen. Y es un Instagram que está empezando a llenarse de preciosas imágenes de inteligencia artificial desarrolladas con Midjourney. Aquí y ahora con ustedes, Alejandro. ¿Cómo estás?
Yo. Bueno, hermano. Bien. Muchas gracias por la invitación ahí. Entretenido poder estar acá en esta conversación.
Así que... Correcto. Alejandro, queridísimo Alejandro. Cuéntanos un poquito a qué te dedicas tú, qué edad tienes y cómo fue que entraste al Midjourney.
Mira, te cuento un poquito de mí. Así como en lo laboral, soy director de arte, actualmente trabajando en el mundillo de la publicidad. De oficio, grafitero, escritor de graffiti. Tengo mi tribu ahí con mis amiguitos de la vida. Entré al Midjourney así como en la curiosidad de crear imágenes así potentes, rápido, y como que fue una explosión de conocimiento cuando empecé como a conocer cómo crear esto. Como que me impactó mucho que con las palabras correctas como que creé imágenes muy, muy brígidas, muy, muy letales.
Correcto. Alejandro es de chileno. ¿Cuál es tu apellido, Alejandro? ¿Se puede saber?
Sí, Avendaño.
Alejandro Avendaño, claro, si usted está escuchando este desde Chile, obviamente tú no tendrás ningún problema en entender su slang, como se dice en Chile, su coa, como se dice por ahí, su jerga. Sin embargo, para todos aquellos que están en otras partes del mundo, tienen que entender que tenemos aquí alguien de la calle, de la cultura urbana. ¿De la calle en qué sentido? Que inicia su dirección de arte, como muchos, sobre todo en Chile, directores de artes, inicia desde la cultura urbana. Alejandro, cuéntanos entonces también un poquito ese pasado. ¿Cómo ha sido cómo nace esta afición por el diseño, por el arte? ¿Y cómo nació o cómo lo relacionas tú con esta cultura urbana de la que estoy hablando?
Sí, tiene mucho que ver ahí, ¿cachai? Como que la percepción del diseño como que la vinculo mucho con mi sentir en la calle. Como que pienso mucho en hacer cosas como que no pasen desapercibidas, ¿cachai? Como... siempre buscarle ese lado como incómodo a la situación mientras podáis hacer algo bonito, pero a la vez incómodo, como que ahí es donde tiene el punto de inflexión como mi graffiti, mi sentir con el arte como tal, ¿cachai?
O sea, claro, o sea, dices tú que tu conexión con el arte siempre fue esa sensación de generar un impacto, de que alguien viera algo y le generara una emoción.
Claro, sí, todo el rato, si no, pasar piola, como se dice acá, es como un poco fome igual, pues.
Claro, dijiste dos chilenismos ahí, pasar piola, pasar ahí desapercibido, es como fome, es aburrido, dices tú. Entonces tú dices que, de alguna manera, tú entraste a la dirección de arte, primero por el graffiti, ¿no? Tú estudiaste publicidad, ¿cómo fue esto?
Sí, entré a estudiar publicidad en una universidad de aquí, y... ya pintaba, empecé a pintar como en el 2009 con mi amigo. Ahí como que tuve alta escuela de graffiti y como que después empecé a tener ahí como el péndulo para los dos lados, que estáis como el sentir de estar en la calle y el otro sentir como de estar creando y estar conectando así con los amigos y encontrando como otras instancias, ya como llevándolo, no sé, pues a ropa, a fotos, que estáis como a crear como la conexión en general con los brothers.
O sea, se genera una especie de colectividad gráfica que tiene mucho que ver con la calle, pero después aplican obviamente estos conceptos de diseño y dirección de arte, lo aplican en todo lo que influye la misma cultura urbana. El vestuario, la ropa, quizá me imagino que también por ahí andan metidos, no sé si actualmente, pero en algunos como cover arts, así como diseños de portada, distintas cosas relacionadas también a la música, ¿o no? ¿Hay música en tu vida?
Sí, pues, hay harta música, puta, como que mi amistad están bien relacionadas como el hip hop, ahí, como lo más pesado, pero, puta, estamos trabajando como el set de cover para el disco de un amigo, para el Don Rivas, rapero así, rapero neto, activo, y, puta, en general, hay harto cover ahí que está ocultito, que se está ahí creando, ¿cachai?
Ok, la base de tu mundo gráfico entonces es la cultura urbana, entre eso obviamente el hip hop, ¿no? El rap.
El rap, sí. Romero. Romero como que es un poco variado, ¿cachai? Pero como que eso es como la estructura de la casa.
Sí, pues la base, ¿no? Es algo que en este podcast se habla mucho, que básicamente como el hip hop, el rap, la música, termina sosteniendo toda la cultura urbana global. A tal punto que en Chile, gran parte de los directores de arte, de agencia, publicidad e incluso redactores están muy ligados al rap. Y cuando yo he contado varias veces que a mí con mi estudio en Chile se me hizo muy fácil entrar en la escena de la agencia, era porque yo tenía un grupo de rap y muchos me conocían. Entonces también, como dicen en Chile, se dio la mano muy suave, muy smooth, donde fluyó mucho y le agradezco infinitamente al rap. Yo siempre he dicho que el rap es la escuela de la comunicación. Impresionante, ¿no? O sea, ¿quién es más marquetero que alguien que te pone un tag? Así que tú eres un taguero, grafitero y director de arte de agencia publicidad. ¿De qué se trata tu trabajo normalmente, la parte más profesional de trabajo? ¿En qué estás involucrado?
Mira, ahora estoy como viendo cuentas un poco más retail, ¿cachai? Como estoy viendo cuentas de moda actualmente, pero igual así como laboralmente activo con el Penseque, con mi equipo. Pensando así, sacando cositas y metiendo ahí las pepitas a ver si pasan para poder como entrar en algún shortlist, ¿cachai? Como en la construcción siempre de ir haciéndonos brief nosotros mismos y como que intentando ahí sacar el día a día rápido y como metiendo idea a idea. Eso es como laboralmente en la que estoy ahora.
Claro, o sea, tratando de armar carpetita y a ver si se mete algún bolsito en algún concurso, se entra a alguna parte y tratar de hacer un historial con reconocimiento dentro de la industria.
Claro, como que, puta, personalmente no es como ese reconocimiento de tener un premio o un oro en algo, sino que es como un poco que nuestras ideas no hacen tanto sentido que intentamos empujarlas como para que de verdad pase algo, porque como que no hace mucho sentido esas cosas que pensamos y creemos que eso puede ser una realidad no muy lejana de algo que podemos construir, ¿cachai?
Claro, hay un espíritu ahí ya creativo, ¿no? Como casi como de magia y de brujería.
Llevo todo el rato, es pura magia, esa parte es la magia. Como que ahí es donde se genera ese poder que uno después forma ahí los lazos para hacer cosas bacanas.
Oye, y entonces, la idea hoy de esta conversación es obviamente hablar de ti. Hablar de un poco de lo que estás haciendo a nivel profesional, súper bien, sí, todo el mundo ya entendió. Director de arte, trabaja en agencia de publicidad, vienes del rap, de la cultura urbana, vienes del graffiti, sobre todo, increíble, precioso, me genera mucha resonancia todo lo que dices. Pero nuestra conexión ahí en las redes sociales fue personalmente, fue cuando yo me vi revisando tus fotitos de inteligencia artificial de Mid Journey y yo dije, esta fue mi expresión, ¿no? Esta fue mi expresión. Dije, oh, un The Visual Dome chileno.
Pura, ahí hay mucha info, weón. Hay mucha info, pero es muy difícil acabar ahí con esas luces, puta, increíble esa construcción, así que igual ahí como remando para ese lado, como
claro.
Me gusta ese mundito que se genera como dentro de la fantasía media retro.
Sí, a mí personalmente me intriga el hecho de que del Mid Journey, ¿no? Que finalmente es tan fácil, pero al mismo tiempo es tan difícil. Cuéntanos un poquito de tu experiencia, y para la gente que no sepa lo que es el Mid Journey, cuéntanos también ahí para que no sepa qué es y cómo ha sido tu experiencia trabajando con esta herramienta, que muchos ilustradores y muchos directores de arte incluso prefieren no meterse por un poquito de miedo, porque creen que la inteligencia artificial les lo puede dejar sin trabajo. ¿Cuál es tu visión de todo lo que está pasando? A ver.
Sí, pues, ¿Qué es? Bueno, para los que no saben, el Midjourney es una plataforma que está involucrado en Discord, que uno puede construir imágenes increíbles como con palabras y prompts exactos para generar mundito. Yo había tenido la experiencia con Dalí 2, creo, y un par más, pero como que intentaba construir y no podía, ¿cachai? Como que me creaba cosas que no me hacían sentido. Entonces como que me empecé a involucrar en Midjourney y empecé como a mirar primero como cómo comunicarse como con esta inteligencia artificial, weón. Y ahí fue donde como encontré la forma de escribir, como escribir lo que tengo en la cabeza, y después eso lo voy como adornando, ¿cachai, weón? Entonces ahí como que encontré esa forma, y antes me pasaba que era muy difícil, como que tenía que hacer tremendo arte y retoques para poder llegar como a imágenes que saciaran como mis artes, como mis posters, ¿cachai? Como mis covers, y me costaba mucho más. Ahora admito que es más fácil en el recurso del como el armado de fotos, porque lo demás como que ya están las skills para hacer como lo otro, pues como una tipografía que explote la gráfica, ¿cachai? Como que eso ya está, pero ahora como que esta forma como que a mí me gusta caleta, es cierto, me siento cómodo ahí porque está como el imaginario, ese es como el imaginario personal, pues bueno, es el imaginario personal que uno está ahí sacando y metiendo todo el rato. Entonces si tení ese chance de como de escribir y botar como lo que tenía dentro, bueno, es entretenido, pues bueno.
Sí, acabo de pasar el otro día por un Midjourney, de hecho, ni que estoy mintiendo, estoy exagerándolo, el otro día, hace 20 minutos, estaba vaciando por internet y veo que un tipo dice, aquí es donde vomita mi mente, ¿ah? Es un poco de lo que estás hablando tú. Entonces vamos concluyendo, o más que concluyendo, vamos como ordenando un poco la información. Entonces, por un lado tenemos a Midjourney, que es una inteligencia artificial, que yo le digo que es un bot que está en la plataforma Discord, al cual tú le envías mensajes y el bot te responde con una imagen. ¿Cierto?
Así mismo.
Así mismo. Entonces, para nosotros diseñar que nos entregue imágenes que nosotros queremos, tenemos que empezarle a entregar palabras precisas. Entre más precisa sea la palabra, mejor es el resultado que nos empieza a dar la inteligencia artificial. Y estas palabras se le llaman los prompts, que es P-R-O-M-P-T-S, prompts. ¿Sabes de dónde viene? Pero yo no tengo idea.
Sí, no, la verdad no cacho. Como que ahí no he investigado mucho en eso, pero... he investigado más como en los prompts para construir así como las escenas, porque están como las luces, como la tener claro como qué luz querís, qué cámara querís, como qué acabado querís, como si querís que sea retrato, si querís que sea como Fujifilm, así como más papel o un poco de luz, ¿cachai? Es como la composición en general, como tú describiendo como teniendo esos como parámetros básicos, como que creáis cosas bonitas. Estáis como que ahí encontrarle el estilo es lo peludo. Porque podéis crear algo como con una frase y claro, te va a salir algo. Te sale lo que tú queráis. Pero.
Discúlpame, de hecho el otro día yo en el Instagram de JP9095, ahí de mi trabajo gráfico, siempre estoy subiendo contenido de distintas cosas relacionadas a la arte gráfica. Y el otro día, claro, me pasé por la página esta que es midjourney.com/app, parece que es, y ahí te muestra el feed, que te muestra todo lo que la gente está creando, ¿no? Entonces me sorprendí, ¿no? Porque de repente yo decía, wow, qué imagen, voy a ver los prompts, deben ser muchos. Y muchas veces las mejores imágenes tienen frases tan simples como mujer feliz abrazando a un niño. Y entonces, a veces digo, qué loco, A veces no hay que escribir nada y te sale increíble, pero cuando yo quiero construir mundos verdaderos, en este caso, como tenemos esta referencia, ¿no? Que se ha hecho bastante icónica dentro de Instagram, de Visual Dome, ¿cierto? Por varias cosas, por el estilo gráfico muy específico, porque además está construyendo un mundo, entonces todo el texto está acompañando la imagen, entonces todo un imaginario respecto a esto. Deben haber muchos más, ¿no? Deben estar llenos. Finalmente uno levanta una piedra y aparecen artistas increíbles. Entonces yo veo que para construir ciertas escenas que tienen, no sé, personas atrás, muchas personas que están dentro de una cafetería, que tienen cierto... No es llegar y escribir. Ahí es cuando se pone complicado, ¿no? Cuando tú quieres tener verdadero dominio sobre la inteligencia artificial. Cuéntame cómo ha sido tu experiencia y cómo has logrado encontrar en tu trabajo, que es The Future Project, que lo pueden buscar, has encontrado tener un poco más de control. ¿Cómo ha sido este viaje?
Puta, es que todo esto nace como bien para atrás igual, como que ese imaginario está, lo tengo en mi cabeza hace caleta rato, ¿cachai? Porque como que siempre me ha gustado, mira, volviendo así como al... Nace como del graffiti, nace como una idea que teníamos con unos amigos que era escribir Futuro 3000. Cuando escribíamos Futuro 3000 era como hacerlo de la forma que nos esté hecha. Entonces siempre inventábamos algo que estuviera fuera como de la norma. Entonces como que ese concepto con los años empezó a quedar así demasiado pegado en mi corazón y como que eso empezó a trascender como al arte que estoy haciendo ahora, que estoy como... lo veo desde ese lado, como ya siempre digo la palabra futuro, porque como que siento que lo construyo en algo como que yo no tengo en mis manos. Entonces desde ahí como que nace un poco esa como ese estilo medio retro, como de Galaxia 2001, de los libros de Peter Capra, ¿cachai? Como esa saga media futurista alienígena de 1960 que te hablaba del 2040, como que viajo en ese mundo como de ir para atrás y volver, ir para atrás, volver. Entonces como que ahí es donde digo ya, como que me estoy imaginando mucho esto y lo escribo. Escribo una oración, después esa oración...
¿Cuál es tu proceso? A ver. Ahora, me da la sensación de que tú, cuando yo vi tu trabajo, y no quiero ser tan referente de Visual Dome, porque yo estoy seguro que hay miles más, y quizás a ti no te gusta que te haga esa comparación, pero es como la impresión que yo tuve, ¿no?
Sí, yo estaba acá,
entonces yo veo y digo, este tipo descubrió los prompts de Visual Dome, o si no lo descubriste, llegaste a ellos, porque hay unas cosas muy similares. Entonces no sé, dice, obviamente yo creo que en esto la inteligencia artificial, lo que empieza a pasar es que las personas empiezan a guardar los prompts, es como hay una búsqueda de no compartir la referencia, ¿no? Claro. Es como que es muy loco, es como cuando éramos chicos, yo me acuerdo, y llegaba música a un cassette cuando iba al colegio, y era como, a ver, esa weá, no te puedo decir el nombre del artista. Era como esa gente que era como apretada con la música, que no le gustaba compartir la música. Yo creo que empieza a pasar un poco ahora con los prompts, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo tú? Que son los prompts, son estas palabras claves que le dicen a la inteligencia artificial, donde terminan siendo las que juegan un rol fundamental, además de los detalles técnicos de la escritura y cómo escribir.
Exactamente, sí, vos. Nunca he compartido prompt porque no me lo han preguntado, pero igual tengo conversaciones como de prompt con mis amigos que están como introduciéndose en el mundito. Entonces como que ahí tiramos ahí líneas así como, no, mira, podría meterle este prompt o prueba con este. Como que yo igual les tiro ahí lo que yo creo que podría salir según mi criterio de lo que quieren construir. Pero no, hay que compartir todo el rato los prompts. Como que eso que mostraste el otro día, no me acuerdo, parece que en una historia, weón. Está bien bueno, weón. Yo lo había cachado, pero como que he buscado cosas que me gustan y no hay como... Me cuesta mucho pillar como esos prompts exactos como para darle esos mates de luz, que está, digo, como esos colores inexactos que menudo aún ahí explorando también.
Tus escrituras de prompts, ¿cómo son normalmente? ¿Por dónde empiezas? ¿Empieza por el elemento? ¿Empiezas por el estilo? ¿Cómo organizas tu prompt? ¿Y cómo aprendiste a escribirlo así?
O sea, puta, mira, algo que me ha pasado últimamente que escribo como cambié un poco el orden del prompt y no me salen las cosas que quiero. Entonces como que vuelvo un poco atrás y como que hago la oración. Primero hago como el contexto. Por ejemplo, no sé, astronauta llegando a una nueva galaxia con un casco grande de diferentes formas y grandes lentes. Ahí tengo mi situación. Esa es como la primera forma en que yo hago la situación. Después de eso acompaño con detalles. ¿Cachai? Como ropa opulenta, diseñada por diseñador tanto. ¿Cachai? Como que describo, doy un poco más de detalle. Así como a lo que lo viste, a lo que lo acompaña.
Separas este prompt. Claro, porque la gente que no está entendiendo, es como hashtag básicamente, ¿no? Que con eso, claro, como va de internet, uno va separando los hashtags con comas. O sea, por ejemplo, cuando vas poniendo la etiqueta en un video de YouTube, tú pones rap chileno, coma, graffiti. O sea, todas esas palabras tú las vas buscando. Entonces uno va con los prompts separando con comas, pero también hay maneras que tú puedes cerrar estos textos con distintas cosas. Por ejemplo, a veces uno puede ocupar el 2.2. 2.1, 2.2, 2.3, que les vas dando, asignando cuánto tiempo la inteligencia artificial requiere en este conjunto de prompts que armaste. ¿Cómo lo vas separando tú normalmente?
Claro, los prompts, ya, pues como te iba diciendo, primero creo la situación, después doy el detalle y después doy los prompts como de arte en general. ¿Cachai? Como me tiro, después de eso me tiro el prompt, como después de la vestimenta, tiro el prompt al toque, así como el del estilo de retrato que me saque. ¿Cachai? Después de eso tiro el estilo de foto, la cámara, la luz, el color, puta, si es cinematic, ¿cachai? Como ahí como que le voy dando más estilo cine antiguo, y ahí lo voy afinando un poco así según la época que estoy dando, ¿cachai? También es importante siempre darle una época a lo que tú estás creando, porque eso te transforma mucho la imagen y te lleva al contexto de donde lo estás situando, ¿cachai?
Perfecto. Bueno, la escritura de los prompts obviamente es como la gran clave de la inteligencia artificial, ¿no? Lo hemos hablado en parece que en algunas otras comunicaciones, yo me fui en el viaje de esta similitud. Voy a contar una anécdota mística, espiritual, hippie, religiosa, ¿ya? Existe supuestamente un libro, parece que ya lo dije esto, no estoy seguro, existe un libro que se llama el Bhagavad Gita, que es un libro de Krishna, ¿no? Entonces está supuestamente toda la historia espiritual de la conciencia Krishna, que es este ser que se llama Krishna, que se traduce en el todo atractivo. Entonces existe un guerrero en una batalla, como inicia el Bhagavad Gita, que se llama Arjuna o Arjuna. Y en un momento de la historia, al parecer, Arjuna se sube al carro de Krishna. Y Krishna le dice, ¿dónde vamos? Bueno, finalmente no puede ir a ningún lado, porque Arjuna no tenía idea cómo poner los prompts. ¿Me entiendes o no? O sea, él le decía, es como el típico ejemplo, si tú dices voy a ir a buscar trabajo, no lo vas a encontrar, porque tú solamente vas a ir a buscar. ¿Me entiendes o no? Tú tienes que decir, voy a encontrar un trabajo, que es muy distinto, voy a buscar un trabajo. Entonces, en mi volada de análisis de la conciencia, etcétera, existe un concepto que se llama la fractalidad. ¿Ah? La fractalidad nos habla de que lo que está abajo se repite en una dimensión más grande y lo que está arriba se está repitiendo siempre la misma composición de abajo, que todo se hace de una manera fractal. Entonces, basado en este ejemplo que estoy diciendo, que uno al universo, que en este caso era Krishna, tienes que tenerle bien claro lo que tú quieres para que el universo sea claro contigo, creo que se está generando una fractalidad ahora con la inteligencia artificial. ¿Me entiendes o no? ¿Cómo finalmente la inteligencia artificial te va a dar de acuerdo a lo que tú le das a ella? Entonces lo encuentro demasiado increíble eso, porque finalmente tenemos que empezar a definir muy bien la escritura, ¿o no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué piensas de todo este comentario que te dije, que se escapa un poco del diseño y el arte, pero igual algo de interesante tiene?
Sí, o sea, igual yo tengo ahí como mi punto de inflexión con la inteligencia artificial, como que en este minuto la estoy usando a mi favor, pero como que igual siento que en un tiempo más, como que igual va a cambiar un poco la realidad del cerebro. ¿Cachai? Como está relacionado así como en el mundo ahora. ¿Cachai? Como que después, como que siento que en algún minuto quizás no vaya, no vaya a saber si es inteligencia artificial o es humano en cuanto en el aspecto. ¿Cachai? Sí. Entonces ahí como que yo tengo mi punto bien claro, como que yo siento mi humanidad muy, muy en mí y no la voy a perder por nada, y lo hago con esa conciencia. Y me llega mucho eso, lo que decía recién, güey. Pero eso es lo que yo siento con la inteligencia artificial ahora.
¿Qué te llegó de lo que dije recién?
Lo de Krishna, que no sabe dónde ir. ¿Cachai? Como que hay que saber cómo escribirlo, pero también tener esa conciencia de que de todo este cambio de tecnología e información también como que te están llevando para un lado. Como que hay que discernirlo de esa forma también.
Claro, tú dices que hay que tener de alguna manera una especie de voluntad y firmeza mientras vamos entrando a esta nueva era de inteligencia artificial.
Exactamente, compadre.
O sea, no perder la humanidad, a eso te refieres.
Exacto, porque al final quizás después va a haber como, no sé, quizás vaya a poder vincular una inteligencia artificial con otra y no va a tener ni siquiera que escribir tú, güey. ¿Cachai? Entonces como que ahí es donde entra como la humanidad, porque ¿cachai? Como que el imaginario tiene que estar conectado, porque ¿cachai? En lo que pensáis y en lo que sentís, como que ahí es donde está la verdadera imagen que estáis creando, pues, bueno.
Yo creo que ni siquiera te diste cuenta, pero acabas de decir una de las verdades más profundas, y autores como Dr. Joe Dispenza, que es una persona que mucha gente lo critica, ¿no? Porque él no viene de la ciencia per se, ¿no? Él es fisioterapeuta que un día tuvo un accidente y bueno, quedó parapléjico. Lo chocó, iba en su bicicleta, en un triatlón parece, iba corriendo y lo choca un auto y el tipo queda parapléjico. Y en el momento que queda parapléjico, según dijo, cagué para siempre. Forever and ever and ever. Se hizo con muchos doctores que lo revisaron y le dijeron, nunca vas a poder caminar. Lo único que te podemos hacer es tratar de operarte para ver si es que quizás pudiera por alguna casualidad del universo volver a caminar algo o mover el dedo del pie. Este tipo lo que hizo fue irse a su casa y durante 6 meses, él cuenta, cerraba los ojos y pensaba, como decías tú, porque tú dijiste sentir y pensar, él pensaba y visualizaba cómo su espalda se iba sanando y entraba un rayo de luz, etc. Y no solamente lo pensaba y lo visualizaba, también lo sentía. Y él empezó a desarrollar este sistema con distintas meditaciones de visualizar. Él le dice a esto, es la onda eléctrica, la onda masculina, que es la onda del rayo, de la visualización. Pero se mezcla con una onda magnética, que es la femenina, que es la de sentir y emocionarte. Entonces tienes que tener una creación electromagnética para generar realidad. O sea, tiene que haber coherencia. Para crear en el universo, tiene que haber coherencia entre lo que sientes y lo que piensas. Y de hecho, otras personas, por ejemplo, Edward Bach, el de las flores de Bach, él dice, todas las enfermedades son porque no hay coherencia entre lo que pienso, digo y hago. Entonces el tema de la coherencia es un tema muy importante. Yo no sé si lo mencionaste, pero aproveché de rellenar.
No, está perfecto, es muy importante eso, como que sin coherencia, como que aquí es donde entra como el sentir, ¿cachai? Como que podéis crear una imagen muy, muy espectacular, pero puede haber sido un cuadazo que te tiró, ¿cachai? Hablando de Big Journey, pero como que el sentir es lo que te lleva, como que lo siento, lo pienso, lo hago, ¿cachai? Como que por ahí uno, como que eso es lo que yo siento en mi proceso de creación, como que estoy sintiendo algo, como que lo analizo, lo pienso y lo hago, ¿cachai? Como en cuanto a hacer un arte, ¿cachai? Como para encontrar como ese concepto que siempre uno dice, ah, bueno, está bueno esto. Como que el sentir es muy importante, pues, es muy importante, como el sentir para hacer.
Y sobre todo con la inteligencia artificial, ¿no? Que finalmente hagas lo que hagas es bonito. O sea, ¿me entiendes o no? O sea, puedes poner perro y es bonito. Entonces, llega un punto, y es interesante lo que dices, porque me hace reflexionar sobre nuevas cosas, ¿no? Llega un punto que da lo mismo si es bonito. Lo importante es lo que te haga sentir.
Claro.
Quizás ahí está también un tema interesante del artista y el Mid Journey, ¿no?
Sí, bo, ahí está. Es muy interesante, cáchate, que hay un Instagram que me gusta mucho que se llama The Vatican Space Program, algo así. También tiene ahí, tiene su rollo como en lo oculto del Vaticano,
hay muchas cosas, pues, y ahí como que está todo ese imaginario, y ahí me hace mucho sentido eso, bueno. Ese mismito.
Ese mismo. Sí.
¿Cachai? Como que...
al principio.
Como que es importante eso de sentir, pero...
Es buena esa, es buena.
Sí, a mí cuando yo llegaba a estas imágenes, yo decía primero, ¿cómo este weón hace para tener tanta gente? Porque una de las cosas que más me ha costado a mí en el Mid Journey es construir gente, ¿cachai? Darle un texto más de más personas, de más vida, porque normalmente si tú en Mid Journey le tiráis una cosa, casi siempre te va a tirar un portrait de una persona, un look.
Sí, pues, ahí la técnica para que te salgan personas, tenés que escribirle, pues, personas, con ese. Varias personas, muchas personas, que estés como detallar en la situación. No sé, pues, ahora estoy creando, igual muy en la bola, pero estoy creando como una sección de imágenes que es como MK Ultra, ¿cachai? Entonces, estoy creando una imagen con una persona en una silla y que está acompañada como de los doctores de la CIA poniéndole electroshock en la cabeza. Entonces, como que ahí comprendí que cuando tú necesitas que salgan más personas, tenés que ponerle varias personas en la sala, como en la descripción de la situación, ¿cachai? Y ahí es donde te va metiendo más personas así como aleatorias.
Joyitas de la inteligencia artificial, joyitas del Mid Journey el día de hoy aquí en el 14 de febrero, ¿no? Estamos enamorados con esta nueva faceta para la humanidad. Claro que es interesante lo que dices también de mantener la voluntad, pero yo no estoy tan temeroso respecto a la inteligencia artificial porque el otro día estuvimos tratando de hacer una conversación también con un tipo aquí que esperamos ya tenerlo presencial porque él es de México. Yo le había dicho que viniera presencial, no pudimos, después lo hicimos online, pero tuvimos problemas de conexión, ¿no? Pero ya va a estar acá. Y él está todo metido en el tema de los metaversos, de la realidad virtual, de la inteligencia artificial. Y él estaba muy tranquilo, que yo ya estaba tranquilo, pero esto me tranquilizó mucho más. Él decía, ¿sabes qué, Jorge? Cuando llegó la pandemia, todos los Zuckerberg, todos los que están promoviendo esta realidad digital, dijeron con justa razón, esta es la nuestra. De aquí no lo sacamos más de la pantalla.
Claro.
Después de 3 años, la conclusión que se ha generado en este ambiente metaversico es que realmente a la gente no le importa mucho tanto el metaverso como ellos piensan que nos debería importar. Y la gente realmente está ocupando mucho más el tiempo para convivir como humanos y no está pescando aquellas tecnologías que lo sacan de la humanidad. Al contrario, las tecnologías que de verdad son útiles son las tecnologías que incrementan la experiencia humana verdadera. Entonces, me dio la tranquilidad, ¿no? Cómo finalmente pareciera que está ganando esa esencia humana y que es un tema muy importante ahora en esta conversación que estamos teniendo nosotros y a nivel global, ¿no? De estos artistas que analizan su futuro de trabajo y su futuro laboral relacionado a la inteligencia artificial, y no solamente con Midjourney. Por ejemplo, AXA, mi esposa, ella siempre está llena de ideas, yo siempre la ayudo a escribir cuando sus textos para sus proyectos, porque ella es independiente, emprendedora dentro del mundo de la conciencia, etcétera. Entonces, cuando hay que escribir textos, siempre me pide ayuda. Pero últimamente la he estado pidiendo ayuda no a mi post, la he estado pidiendo ayuda al ChatGPT. Y ha tenido muy buenos resultados, porque obviamente no se queda con el texto de ChatGPT, pero el ChatGPT le ayuda a hacer un, como dicen acá, un paro, ¿no? Un favorzote. Entonces, ¿cuál es tu visión respecto a esto de la inteligencia artificial y la gente en las industrias creativas como nosotros? Tú como gráfico, algunos como redactores, ¿qué crees tú que está pasando y qué va a pasar? ¿Y qué crees que debería pasar?
O sea, yo creo que igual uno tiene que sacarle provecho a esas cosas en el buen sentido, ¿cachai? Como si tú... no sé, por ejemplo, leí un CM y usáis GPT, perfecto, porque después tú eso le cambiáis el tono, le cambiáis el estilo, como que ahí sacáis el grueso. ¿Cachai? Como que quizás podéis sacar, no sé, 10 ideas ahí a la rápida, al voleo, y después tú las transformáis y eso está perfecto. Y lo mismo pasa para los artes o para los diseñadores, ¿cachai? Como que la ola hay que subirse para aprovechar esta tecnología, pues, bueno, eso es lo que yo siento. Como, puta, el otro día estábamos con un amigo, estábamos trabajando una idea para un cementerio y utilizamos Midjourney, pues, bueno, armamos un key visual en Midjourney, ¿cachai? esperemos salga eso, pero lo utilizamos y le metimos esa pepa para poder hacer como un museo virtual, ¿cachai? Entonces, como que uno tiene que estar ahí, tenéis que sentirlo a tu favor, porque como que si lo sentís como que te está entrando a quitar terreno, ahí tú soy el que se está quitando ese terreno, ¿cachai? Como que hay que aprovecharlo, pero como volviendo atrás a lo que te decía, como con esa conexión que uno tiene, porque ¿cachai? Como que tenéis que, al menos
primero, hacer el trabajo de conectarte con el sentimiento para después ir a la máquina. Y según tú, esta es como la manera perfecta.
Exacto, ¿cachai? Como que todo nace desde acá, desde mí. Desde mí, y eso lo proyecto como en otra plataforma, pero todo nació de acá adentro, ¿cachai? Mi cabeza, de mi corazón, y eso es lo que vinculó mi pensamiento para poder crear esta imagen, ¿cachai? O este texto, o esta idea, ¿cachai? Como que si tú lo usas así como ideas para limpiar los zapatos, ¿cachai? Como que ahí no hay ningún vínculo, porque el trasfondo tenés que encontrarlo tú, ¿cachai? Ahí es donde está también, igual quizás me voy para otro lado, pero es como saber un poco lo que sentís tú, dónde lo sentís y dónde te hace sentido para crearlo.
Yo te encuentro que no te estás yendo para ningún lado más que el lugar correcto, ¿no? Porque cuando empiezo a hablar este Hologram 205, contenido para la era tecno-espiritual, habla de esto. Es que es exactamente eso. Es ok con la tecnología. Exacto. Pero mientras la tecnología sube, esto nos pone en jaque y nos hace hacer preguntas mucho más trascendentales. Como, ok, da lo mismo lo que haga porque va a quedar bonito, ¿no? Antes quizá no te importaba mucho lo que ibas a hacer, porque si quedaba bonito, súper, ya era como un punto ganado. Claro. Pero ahora, como el bonito es un commodity, como ahora bonito lo puede hacer cualquier cosa, tienes que hacerte preguntas más profundas, ¿no? Entonces, de alguna manera, nos hace a nosotros también como crecer más aún hacia el interior, hacia quiénes somos, qué nos gusta, y desde ahí cabalgar esta máquina que se llama inteligencia artificial. Es como por ahí lo que me dices tú, ¿no? O lo entendí mal.
Sí, no, está perfecto, bueno, como que, puta, me pasó mucho rato, como que el péndulo, tú cachai, pues va y viene. Y a veces estando al otro lado, como que veía otras cosas, pero como que al final la vuelta es como, me di una vuelta, no sé, pues de 3 años y volví donde empecé, pero entendí muchas cosas, pues, bueno, como que encontré adentro lo que buscaba afuera. Este, quizás un poco cliché esa wea, pero de verdad como que teniendo como ese sentimiento, como que buscando adentro es donde hay que buscar, ¿cachai? Eso es lo que yo siento como en mi creación y como lo vinculo con mis amigos, ¿cachai? Con el graffiti, con el arte, como con mi familia, como lo que intento hacer, pues buscar adentro. A veces como esa búsqueda puede ser dolorosa muchas veces, pues, pero es como parte del proceso mío, al menos como creador de algo.
Ok, te estás yendo en una conversación mucho más deep de lo que yo alguna vez me imaginé que íbamos a conversar hoy, pero creo que está perfecto porque finalmente de esto se trata, ¿no? De estas conversaciones. Dijiste algo que quiero pedirte un poco más de detalle, ¿no? Quiero ponerle, ¿cómo se llama? Un upscale, te dirían ahí en el...
Claro, un 4.
Claro. Dame ahí, ¿a qué te refieres cuando dices en este péndulo? En este péndulo me dio la sensación que quizá yo me fui específicamente para el tema del Mid Journey o de la inteligencia artificial, pero quizás tú lo hablabas más como un proceso de vida. Pero me da la sensación de que a veces te fuiste por un lado de pensando que la inteligencia artificial nos estaba robando el arte, era como un computador. Después te fuiste al otro péndulo de quizá realmente no es mala, es buena. Y finalmente llegaste a un equilibrio. No sé si te referías a eso cuando hablas de péndulo.
Claro, el péndulo como que me refería como a la vida misma. Entonces como que el aprendizaje como que va y viene. Entonces ese mismo aprendizaje después te sirve como para crear. Pues ponte tú, no sé, pues hace 3 años atrás, si hubiera estado pasando esto, quizás hubiera estado creando otro tipo de imagen. Porque el tiempo me hubiera llevado quizás a sentir otras cosas. Entonces como que a veces miro para atrás y a veces miro para adelante, estando como en un presente. Y como que digo, mira, esto es lo que me gustaba de antes y esto es lo que quiero hacer. Entonces como que ahí lo canalizo un poco y ahí es donde veo mi péndulo como actual, ¿cachai? Como intentar llevarlo al centro, como ni tan al futuro ni tan al pasado, pero como que ahí es donde viene un poco Future Project, como que eso es lo lindo del futuro, que podéis viajar al pasado. Entonces, esas son las imágenes que como que me nacen un poco de ir y volver, ¿cachai? Como de estar en una época, después estás en otra, después te están buscando a ti, pero tú soy el que se busca. Entonces, como que hay un montón de weas que te llevan a crear, ¿cachai? Al menos a mí, como que así lo veo un poco y lo siento, ¿cachai? Como que soy yo jugando en una línea de tiempo así enorme y puedo viajar y puedo volver y puedo ir y todo bien. ¿Cachai? Como en la creación. Como que eso es lo entretenido, igual. Como que hay que sacarle un poco de provecho a eso.
Yo siento que estás tirando una cantidad de pepitas de oro, pero como dice el dicho, ¿no? El que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que... Porque has dicho muchas cosas profundas. Primero estaba hablando de la multidimensionalidad y la atemporalidad que nos está presentando la inteligencia artificial. ¿Ah? Es una atemporalidad increíble, exquisita. Y que bien lo dijiste hace un tiempo, y el otro día lo posteé también en la historia de JP1985, JP1985.studio. Comenté esto: en internet cada vez nos acercamos más, al menos por ahora en internet, a una sensación de que no vamos a saber qué es real ni qué es mentira. Entonces, creo que eso tiene dos aristas interesantes. Por un lado, muchos dirán, ya no vamos a ver qué real, qué mentira. Pero yo digo, qué bacán, qué chingón, qué cool. No vamos a saber qué es realidad y mentira. Por lo tanto, cada vez internet va a ser más tramposo que antes. Por lo tanto, eso a nosotros, humanidad, nos va a obligar a no creerle tanto internet también. Porque siento que venimos de un proceso en que internet, sobre todo antes de la pandemia, estaba en un hype increíble, ¿no? Donde los influencers, campañas de influencers y todo era como, Pero finalmente, de alguna manera, sabíamos que era todo tan falso, pero no lo podíamos ver. Creo que ahora ya 2023, y gracias a la inteligencia artificial, nos está empezando a mostrar que de verdad una pantalla es completamente mentiroso y nos hace observarnos mucho más adentro y ver de verdad, a ver cómo está el sol. No sé si lo que están contando es verdad, voy a mirar acá. Mira, puede que no le crea tanto las crisis y las emergencias que me están compartiendo porque creo que internet es todo medio falso. Entonces, de alguna manera, esta inteligencia artificial nos está haciendo ir un poco hacia adentro también. Porque es tan ilusorio todo que lo encuentro interesante. ¿Qué piensas tú de eso? Tú lo mencionaste, ¿no? Como esta delgada línea entre la realidad y lo falso que en internet básicamente se está borrando cada día más.
Sí, pues me pasa un poco ahí que pienso que quizás quien, como decís tú, pues, quien quiere, quien tiene ojos que vea, pero como que quizás el que reconozca lo que pasa es el que siente, pues, bueno. Porque, puta, me pasa mucho que como que siento un minuto de enfriamiento en la sociedad, como en la masa general, ¿cachai? Como que puede ser que sí haya un gran despertar como de conciencia, pero como que siento un enfriamiento. Entonces, como que ese enfriamiento también te hace tener otra percepción de las cosas, pues, bueno. ¿Cachai? Y ahí es donde quizás como que el que tiene ojos que vea, como decís tú, pues, bueno. Porque puede ser que sea real o no sea real, pues, bueno, para ti es real, pero para mí no es real. Entonces, como que es una delgada línea ahí donde uno puede entrar a ver que sí y que no, po.
Wow, es una delgada línea. Y claro, el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que escucha. Lo otro que mencionaste hace un ratito, que antes que yo te dijera esto de esta división, ¿no? Esta ilusión, esta fusión entre la realidad y lo falso en internet, en las pantallas, que cada vez ya va a ser más evidente que internet es mentira. Te sirve para muchas cosas, pero en general no es un lugar, no es una fuente confiable de información muchas veces, y cada vez va a pasar más. Es interesante también el tema, ¿no? El que mencionaste hace un ratito, la atemporalidad, ¿ah? Viajar en el espacio y el tiempo. Yo el otro día, y porque me gusta un poquito el tema de las conspiraciones o las cosas ocultas, o más que conspiraciones, porque esa no es la palabra, trato de cuestionarme muchas veces la narrativa oficial, ¿no? O sea, siempre me estoy haciendo preguntas. ¿Qué pasaría si eso que nos están diciendo es falso? Yo, en general, la vida me ha mostrado que lo que nos dicen los gobiernos y lo que nos dice la televisión, los medios de comunicación, el 99,9% es solamente un negocio del miedo, el alarma y el control. Pero saliendo un poco de esa temática, lo que me he dado cuenta también es cómo finalmente estas imágenes que nos han mostrado del pasado, no sé si te ha pasado, al que la redundancia, que uno está viendo fotos de la antigüedad, no sé, de 1900, de 1800, y ve las fotos y dice, oh, esos güeyes no tenían alma, no tenían como una visión extraña en la cara. Y me da un poco la sensación similar que cuando veo fotos de inteligencia artificial, digo lo mismo, estos güeyes como que no tienen alma. Entonces, me puse a pensar el otro día y ya en la volada máxima, ¿no? ¿Qué pasa si todas esas historias que nos han construido y esas fotografías que hemos visto del pasado finalmente podrían ser perfectamente inteligencia artificial? Y es porque realmente la imagen, nos estamos dando cuenta que, no sé, es como infinita. O sea, puede ser cualquier cosa ya. Y nuestra mente se está empezando a conectar a otra conciencia temporal y creativa. Y es lo que tú me trataste de mencionar hace un ratito, ¿no? Como que viaja entre el pasado y el futuro a través de la inteligencia artificial. Entonces es un tema profundo, yo ni siquiera sé bien qué estoy hablándote, pero sí son sentimientos que he estado teniendo respecto a lo mismo que dices tú, la atemporalidad que esto nos entrega. ¿Qué piensas?
Sí, pues Brígido, el otro día mi señora me comentó justamente eso. Me dijo, weón, pero ¿te has dado cuenta que las imágenes que crea esta como inteligencia artificial como que no tienen como alma, no tienen como vida, como que ya son bonitas, es lo que tú queráis, como que se controla la situación y todo, pero como que mira sus caras, que estáis como que sus ojos no tienen vida, po, weón. Y weón, es brutal eso, po, weón, porque ¿qué pasa, weón, con las imágenes del pasado también? Pues igual no he pensado esa weá, ¿cachai? Entonces como que no sé nada, en verdad. No sé nada, pero el oficialismo es brígido, ¿cachai? Como que cuando habláis algo como que no salió en las noticias, siempre pasáis por loco, po. Entonces como que me llega mucho eso de cuestionar las cosas, porque como que desde hace harto rato que vengo también en esa, como de cuestionar las cosas, como que ya, yo comprendo un poco cómo funciona el sistema y comprendo que cada eslabón de la cadena te mantiene atrapado, pues, bueno. Entonces como que ahora yo mismo como que a veces pienso un poco en la inteligencia artificial y ahí es donde te digo que me afecta un poco porque quizás a muchos les debe pasar igual, pues, bueno. Como que un poco te atrapáis igual en esta como creación de realidades y esa delgada línea como de entrar en el mundito de lo que es humano, no es humano, ¿cachai? Como era real esa weá.
Sí, imagínate, la tecnología solamente va a ir desarrollándose y cada vez va a ser más campo abierto, ¿no? Como los que son de gamers, esta tecnología que de hecho que ahora se ocupa mucho en el CGI para hacer gráficas, que es el Unreal Engine, que es el motor que se ocupaba, no sé, que cómo se llama, Epic Games, que hace Fortnite. Entonces ellos desarrollaron un motor de creación como no sé, como Minecraft, para que los artistas puedan generar mundo. Entonces, esta inteligencia artificial mezclada con esta meta realidad, ¿no?, dentro del computador. Por otro lado, tenemos a señores como Elon Musk que quieren meterte un chip dentro del cerebro. Sí, inevitablemente vamos para una locura. Una locura de multiversos y multirrealidades. Y por eso no es tan azaroso cuando Elon Musk dice que vivimos en una simulación. Porque pareciera que estamos entrando una conciencia de simulación acompañada de la inteligencia artificial. Entonces, claro, hay muchas cosas pasando, pero tú diste la clave. No hay que olvidar que lo importante es el sentimiento. Creo que ahí hay una clave muy grande que diste. ¿Qué piensas?
Sí, como que, no sé, ¿sabes? Como la construcción desde la persona, ¿cachai? Como que es importante esa hueá, ¿cachai? Como que yo igual he cachado eso de lo del chip de Elon Musk, como creo que era un chip para ciegos y sordos.
Neuralink, claro, origina con la idea de que los ciegos y los sordos puedan escuchar, porque es precioso, ¿no? ¿A quién no le gustaría eso? Ojalá que todos los ciegos vieran por nosotros.
Pero claro, ¿a qué costo, po? ¿Cachai? Como que ahí ya tú estás perdiendo tu humanidad, po, weón, porque nos estás dejando entrar, po, weón. Ya sea con un chip, con un pinchazo, ¿cachai? Como que igual la construcción puta de la plan de para adelante como que cambió todo, po, weón. ¿Cachai? Como que están llevando el cambio, pero uno también tiene el poder de ver cómo está surgiendo ese cambio, ¿cachai? Como que yo igual siento que, claro, ya, es que uno tiene que sacarle el provecho que uno siente a las cosas, pues, bueno. como que eso, como que como mantra, no olvidar, así como todos los días, no olvidar sentir, no olvidar dar gracias, ¿cachai? Como es difícil a veces como generarse esa instancia, pero no sé, po, igual esa es la conciencia de la humanidad, po, en el sentir. Entonces como que es muy importante la emoción en lo que uno hace, po, así como yo como siento es como creo. A veces como es una weá muy rara, weón, como que quizás muy por otro lado, pero me pasa como que cuando me siento más, así como cuando estoy hype, como muy bien, como que no creo, weón. Como que tengo que estar sintiendo un poco así, como que tengo que darme cuenta de algo para poder crearlo. Como que ese es parte del proceso de visualizar mi arte, weón. Como que es muy loco, weón. Es muy loco.
Puta, yo creo que estáis hablando sabiduría enorme. O sea, finalmente me pasa, ¿no? Cuando, por ejemplo... Pero ahí es cuando aparecen cosas como esta. Mira, compré este libro ayer, lo tengo que empezar a leer, ya pedí las primeras hojitas nomás.
Buena.
La disciplina marcará tu destino, de Ryan Holiday. Tipo ahí, relativamente joven, ¿no? A veces no me gusta tanto leer o referenciarme de la juventud, porque cuántos jóvenes son coaches y finalmente tienen 20 años y te dicen cómo vivir. Entonces, bueno, le di la oportunidad a este libro, porque finalmente con humildad y me gustó la carátula, estaba ahí, quería comprarme un libro para no informarme solamente por internet y un computador, que a veces es una locura, ¿no? O sea, volver a tener tiempo más análogo. Y dijiste dos cosas importantes y por eso lo relaciono con esto, ¿no? Porque dijiste primero, cuando a veces estoy muy feliz, no puedo crear. Claro, estáis como en un hype, estáis como con el azúcar, ¿o no?
Claro.
Tampoco hay capacidad de concentración.
Claro, como que... como... ¿Estáis bien? O sea, estoy bien, como que... al estar bien me cuesta reflexionar un poco en qué... Como sí. En qué he estado errando, ¿cachai? Entonces como que eso me lleva a estar bien.
Sí, a mí me pasa. Por eso te decía, por ejemplo, a mí me pasa cuando yo siento que... por ejemplo, ahí, para mí llegar a México ha sido toda una aventura. Porque si bien el mercado mexicano es mucho más grande que el mercado chileno... En Chile me conocían todos y aquí no me conoce nadie.
Claro.
Entonces, ¿de qué me sirve un mercado tan grande si no me conocen? Entonces, he tenido que empezar a hacer mucho trabajo para que la gente sepa quiénes somos nosotros, que sepa hace cuánto trabajamos. Entonces, toda esta situación de estrés y de dificultad me ha hecho volverme muy creativo y me ha hecho sacar lo mejor de mí respecto a mi creatividad. Pero cuando siento que tengo muchas cotizaciones que hacer o muchos proyectos dando vueltas, estoy cero creativo.
Claro, entonces, que están como ejecutando.
Entonces me doy cuenta que hay una cosa que vence el estar bien y el estar mal. Y es lo que está aquí en este libro, ¿no? La disciplina marcará tu destino. Entonces, creo que también que es un tema interesante, ¿no? Como a veces los artistas dependemos mucho de nuestros estados emocionales para crear. Pero también puede convertirse en un hábito también. O sea, no esperar a estar enfermo para comer bien. ¿Me entiendes? No esperar a sentir que te falta hacer ejercicio, sino decir, da lo mismo si estoy bien o estoy mal, esto es lo que voy a hacer. Debo tomar una decisión y un hábito. No sé, como que me llamó la atención, no sé qué dijiste y lo relacioné así. ¿Qué pensáis?
Queridísimo. Me recuerda a un amigo que siempre me decía esa wea como... puta, esta weá es un ejercicio, tenéis que verlo como de las dos caras de la moneda, po, bueno. Es un ejercicio que lo tenéis que hacer siendo estricto, porque podéis ser bueno, pero si no eres disciplinado, como que lo bueno se va, po, bueno. Como que la disciplina es yin yang, po, bueno. Tú sabéis de eso. Como que hay que tener esa disciplina dentro de lo que tú creáis, po, bueno. Porque si no es como... Es un golpe de suerte nomás, fue un salió nomás de un chiripazo. Entonces como que es muy importante la disciplina en el día a día de un creativo, como ejercicio, como nutrirse, como ya, si todos los días mirar cosas nuevas o leer cosas nuevas o escuchar cosas nuevas, como nutrirse de todo y después lo metía a tu juguera de la cabeza, funciona y ahí tenés como tu construcción dentro de esa misma disciplina, power.
Es interesante lo que dices. Recuerda que estás escuchando Hologram 205, cultura urbana y tecnoespiritualidad desde el mundo para todas las dimensiones de la inteligencia artificial e inteligencias naturales orgánicas. Que quizás ni siquiera existe diferencia, porque todo lo hemos creado nosotros, y si lo hemos creado nosotros también es parte de la naturaleza, quizás. No lo sabemos, son realmente... depende de qué punto de vista lo mires. Pero es interesante eso que dicen, ¿no? Porque finalmente creo que es verdad. O sea, hay que ser disciplinado. Pero también es rico tratar de ser disciplinado en algo que te guste y en lo que seas bueno. Porque qué fome estar todos los días haciendo algo que no te guste. Entonces, son yin y yang, como mencionamos otra vez, ¿no? O sea, también hay que... Está esta expresión en inglés que se llama self-awareness, que es como conciencia a uno mismo. Entonces también es interesante eso. ¿Cómo lo haces tú desde el punto de vista artístico, Alejandro? ¿Cómo te diste cuenta que lo tuyo era el arte? ¿Fue natural? ¿Has tenido que tomar la decisión? ¿Cómo ha sido esto para ti?
Como que lo empecé a sentir de a poco, ¿cachai? Como que igual ha sido un proceso. Nosotros antes vivíamos en Santiago y ahora como que nos cambiamos, ¿cachai? Como en el tiempo de la plande, como que, pucha, tú, ¿cachai? Las restricciones, cómo está Chile en ese rato. Entonces como que empezamos a tener como una rutina. Esto te lo estoy hilando así con los dos lados. Como que teníamos una rutina, nos cambiamos de casa y como que empecé como a darme cuenta que la creación venía de mí, pues, de mis sentimientos, ¿cachai? Entonces como que ha sido como... un proceso igual alocado en ese sentido, weón.
Pero un proceso ya, ok, está bien. O sea, claro, te marcó mucho este momento y mucha emoción y te moviste, cambiaste de casa. Pero ¿cómo tú te empezaste a definir? ¿En qué momento en tu día dijiste lo mío es el arte? Yo te voy a poner... Es que no quiero ser traductor referente, pero es inevitable porque eso es bueno para hablar. Entonces, yo pienso que en algún momento cuando empecé con el estudio JPS 1985, me puse a leer el libro de Steve Jobs, la biografía de Steve Jobs, me puse a escuchar mucho el tema de los emprendedores y el emprendimiento y contraté gente y bla, bla, bla. Y de alguna manera me metí en el rollo como de emprendedor, que sí lo soy, pero yo soy más creativo que cualquier cosa. Entonces, a mí me costó darme cuenta, más que me costó, me imaginé más cosas de mí cuando finalmente, después de la bendita, aunque no quieran creerlo, pandemia, me ayudó a sacarme peso de encima y decir, esta vez voy a armar algo mucho más coherente conmigo. ¿Entiendes o no? Entonces, muchas veces uno tiene que como que salir del closet y decir, ¿sabes qué, man? Jorge, en este caso yo, Emone Skills, ok, puedes ser emprendedor, o puedes estar haciendo de repente algunos negocios por ahí por allá que te pueden resultar, pero de verdad, tú eres creativo. Así que enfócate en eso. Da lo mismo lo que pase, lo que piensen o lo que suceda. Trata de ser tú y jugártela siendo tú. No sé si me explico.
Sí, pues yo igual. Ahí me di cuenta de eso como cuando, no sé si te pasa, que cuando no te hace sentido algo, como que es algo que te queda ahí como adornado en la ropa, güey. Entonces, cuando no me hacen sentido las cosas, como que yo me incomodo un poco, güey. Entonces como que ahí empecé como a darme cuenta que hay caleta de cosas que me incomodan, pues, weón, ¿cachai? Y esa incomodidad yo quiero mostrárselo al mundo, pues, de alguna forma. Entonces como que de esa forma, no sé, pues, puede salir un artwork de, weón, una weá inventada, o de verdad puede salir un arte de, puta, de un cover para un amigo que tiene algo relacionado en mi conciencia que yo se la transmito a él y le hace sentido, ¿cachai? Entonces como en ese momento es cuando yo me di cuenta como de que de verdad necesito crear, porque siento cosas que también como por parte de sanar tienen que salir, pues, ¿cachai? Tienen que mirar el mundo y salir de mí, ¿cachai? Como salir, como que cuando el vaso se va llenando, uno tiene que ir como vaciándolo de buena forma, ¿cachai? Entonces para mí es como la creación es parte como de mi desarrollo personal. Entonces, como ahí me di cuenta como de verdad que me gusta crear, porque siento mucho, como que es loco, güey. Es loco eso.
Claro que sí. Y con Mid Journey sigues sintiendo igual. O sea, no sientes... el otro día, ¿no? Un tipo que sigo en LinkedIn, que es un... quizás parece también lo sigo en Instagram, no sé. Entonces él trabaja en Unreal Engine y hace imágenes, proyectos automovilísticos de CGI, con mucho trabajo, mucho tiempo, mucha dedicación. Y puso un dicho como, puso como en la historia, puso, voy a ir al baño porque tengo que hacer 3 Midjourney y vuelvo. Y como que se reía, ¿no? Es como que de alguna manera él se burló. Yo no me lo tomo personal porque yo estoy en ambos lados de la vereda, ¿no? Hago Midjourney, estoy en el otro lado también del trabajo gráfico que demora mucho tiempo, mucho proceso. Pero entonces este tipo dice, como que se burla, dice, voy a ir al baño y hago 3 Midjourney. Como que lo menospreció. Como que dijo que finalmente demoráis 3 minutos, lo cual también es cierto, porque el proceso en que tú le pones enter, ¿cuánto se demora? Depender de la velocidad que está en el fast o está en el relax, pero en general se demora un par de minutos en hacer la imagen. Entonces, ¿qué piensas de ese comentario que se tiró esta persona?
Igual, como que lo noto un poco ahí del dolor, así como quizás de no poder construir en una nueva plataforma, pero quizás no es así, pues. ¿Cachai? Como que quizás también es lo desconocido, y lo desconocido muchas veces asusta, pues, bueno. Entonces, como es un comentario fácil, como que creo que en verdad puede demorarse 3 minutos, pero igual tiene ahí su magia de crear algo quizás como boceto, pero en algún minuto va a dejar de ser boceto y va a funcionar perfecto, pues, bueno. Entonces, como que uno tiene que, o sea, bueno, yo creo que hay que encontrar las habilidades para potenciar lo que uno hace. Y esa es una, es válido, pues, bueno. Si no, sigue tu camino.
Yo pensé cuando lo vi, dije, este tipo no está mintiendo, está diciendo la verdad. Si te demoras 3 minutos. Ahora, que te demores 3 minutos... no sé si lo hace menos o más importante que la otra cosa. Es que esto es distinto. Es una visión completamente distinta respecto a la producción de imagen. Ahora, el otro día también otra persona en Instagram ahí me habló y leí un mensaje, ¿no? Que él decía que él consideraba que esto era solamente un hype, solamente un trending, una tendencia que está muy caliente porque hay personas que nunca habían hecho arte que ahora están haciendo arte. Y también después en LinkedIn vi otro post de una persona que dijo la inteligencia artificial lo único que nos ha mostrado es que los humanos no somos creativos. Se puso a mostrar no sé cuántas imágenes de zorros galácticos. Todo el mundo haciendo zorros galácticos. Después era una imagen de pura gente haciendo las mismas cosas. Y finalmente, él trataba de entender o hacer entender que en general la inteligencia artificial, no todas las personas son verdaderamente creativas en ella.
Perfecto.
Porque hay mucha gente haciendo lo mismo y se ve siempre igual. Entonces, es interesante también, ¿no? Como finalmente no es llegar y midjourneyar. O sea, claro que sí, cualquiera puede midjourneyar.
Cualquiera puede, claro. Esa es la magia, porque ahí como que tenía esa percepción de, ya escribo cualquier cosa y sale algo bonito. El otro día un amigo me mandó una como, puta, él vive en Valparaíso, en Chile. Y me dijo, mira, y así como tirándome la talla, pues, weón. Como que hizo una ilustración así, y como que me intentó tirar así una mala piola. Y yo le dije, pero igual te quedó como ilustración. Y nos cagó la risa, pues, weón, porque es difícil darle matices, porque podéis crear y claro, es fácil y entretenido porque está y sale. Pero ya cuando encontré como una forma como darle esas directrices entretenidas a un estilo, ahí es donde hay un desafío más grande, po.
Oh, claramente infinito y cada vez nos va a sorprender. Ahora cada vez también hay cosas que yo digo, mira, esto parece Midjourney. Es inevitable también, si dentro de todo es una de las inteligencias artificiales, está el DALI, hay varias más que quizás van a ir apareciendo, pero es un juego que está ahí candente y yo he visto a muchos artistas consagrados jugando con Midjourney, que creo que es la mejor postura que puede tener cualquier artista consagrado.
Sí, pues porque como que negarse igual como que, claro, te aleja un poco más que te acerca, pues, bueno. Entonces quizás es mejor estar cerca que lejos, pues, bueno. El otro día, claro, yo también conversaba con un amigo y me decía, oye, también me encantaría crear, tengo mucha imaginación, y me dijo así un speech así como de creatividad, me dijo, pero por ahora no puedo hacerlo porque tengo muchas cosas pendientes que resolver, y como que al final me dio una justificación, po, como que me da, no quería darle tiempo a estudiarlo. Es como que esa puede ser, lo desconocido asusta, po, y también es parte del descubrimiento asustarse, pues, weón. pero el miedo se quita enfrentándolo, entonces como que ahí tenéis los dos lados, pues.
Claro que sí, mucha sabiduría, muchas pepitas de oro, queridísimo Alejandro Avendaño, directamente desde el futuro, The Future Project. ¿Cómo se llama tu crew de graffiti, tu agrupación grafitera?
Ahí, en el secreto, firmamos Esto Vale. Ese es mi...
¿Esto duele?
Esto Vale.
Esto Vale.
ED, sí.
ED, está bueno. ¿Ese es tu tag o el de tu grupo?
Ese es el de mi grupo.
¿Y cuál es el tuyo solista, solito? ¿O no se puede
Hello?
Decir?
Sí, está bien. Se puede. Hello. Como, ¿hay cachado cuando le hacen un hoyito a alguien? ¿Y gritan?
Sí.
Oh, ya, es eso, pero al revés.
Ok.
Ole, pero al revés, hello.
Oye, y estás entonces dentro de la cultura urbana. ¿Cómo crees tú que se lo están tomando los otros jóvenes, directores de arte, agencia de publicidad, los grafiteros? ¿Has visto que mucha gente se está metiendo o aún no lo ven tanto, aún no llega la información para todas las personas? ¿Cómo crees que se ve esto para ti? ¿Cómo está la temperatura?
Puta, como que igual es muy de nicho. Estoy como un par de amigos, como ya con conocimientos mínimos, han incursionado, pero igual es muy de nicho. Y no, si lo veis como el graffiti, como que son dos cosas diferentes, ¿cachai? El graffiti es graffiti y nunca va a dejar de serlo aunque salga una inteligencia, ¿cachai? Y son dos cosas que nunca se van a juntar. Y todo bien con eso, pues. Como que podéis sacarle el rollo a una y a la otra.
Increíble. Oye, Alejandro, bueno, yo te quiero de verdad agradecer el tiempo por haber compartido el día de hoy con nosotros. Creo que nos has tirado mucha sabiduría, mucho conocimiento, también has tirado mucho espíritu, mucha alma. Creo que has dicho cosas súper importantes. Así que te quiero agradecer, pero obviamente la idea es que tú puedas compartirnos. Quizás estás esperando tener unos 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 10 minutos, si quieres, para concluir tu visión y entregarnos esa sabiduría, ese mensaje a todas y todos los que estamos escuchando esta conversación.
Sí, pues está puta agradecido por la invitación, JP. Entretenido ahí conversar, siempre es bacán ahí imponer un poco las visiones de esta Matrix. Pero como yo, como creador, siento que lo más importante es como buscar adentro, weón. Buscar adentro, encontrarte y salir, weón. Como que ahí... Hay mucho oro en esa explotación, bueno, lo que uno siente es cómo lo puede hacer, porque también conocerte te hace imaginar cosas, bueno, te hace ver cosas y entender cómo funcionan, bueno, entonces al momento que tú estés más resuelto es al momento que mejor podés crear, quizás en el sentido de sentarte y comprender lo que estás haciendo. Eso es lo que siento yo. Y infaltable, que incomode, que no pase desapercibido y que ojalá que le moleste a alguien, porque es lo más importante y entretenido hacer que la aguja se mueva, porque anda lo mismo, si para arriba o para abajo, si como dice Oscar Wilde, que hablen mal de ti, que hablen bien o mal de ti, lo importante es que hablen, pues bueno. Eso queridísimo.
Wow. Sabiduría de marketing, de branding y de publicidad desde los orígenes de las comunicaciones, ¿no? La cultura urbana, la cultura callejera, que ahí está, ¿no? Estamos en Hologram 205, cultura urbana y tecnoespiritualidad, y creo que ha quedado demostradísimo de qué se trata este podcast contigo. Así que te agradezco enormemente, Alejandro. Espero poder seguir viendo tu trabajo de Midjourney, espero ver cómo sigue avanzando esta inteligencia artificial de tu proyecto, The Visual Project, con con J, ¿cierto? O con Y, lo tienes.
The Future Project.
Pero Project es con J en inglés, po.
Evo.
Exacto. The Future Project. Un chileno, artista, grafitero, urbano, conectado con la tecnología, pero sin perder la esencia, que para estar conectado con la tecnología de una buena manera, primero hay que conectarse con uno. ¿Algo así es, más o menos?
Eso mismo, bien traducido.
Eso, muchas gracias, personas. Recuerda que está escuchando Hologram 205. Lo puedes seguir en Spotify, lo puedes seguir en Apple Podcast. En Apple Podcast puedes comentar y en Spotify puedes ponerle me gusta. Y ya va a empezar a subir los podcasts con video a Spotify. No estoy muy seguro de subir cosas al YouTube. Me gusta un poco estar escondido también. Creo que el YouTube también es mucho y me gusta el YouTube, o sea, el video en Spotify. No sé qué vaya a pasar. Bueno, ahora estamos con todos los videos en Spotify. Y recuerda que no necesitas tener cuenta premium, no necesitas pagar para escuchar los podcasts en Spotify. Cualquier persona con cualquier cuenta gratuita puede escuchar en Spotify y ver el video del podcast en la misma aplicación. ¿Sabías tú eso, Alejandro, no?
Mi compadre.
¿Tú escuchas podcast seguido?
Sí, de hecho escuché el que hiciste con la UFO.
Sí.
Buenísimo. Buenísimo, buenísimo, weón. Me llevó mucho ahí su forma de ver las cosas y también a mí, puta, hermané mucho con lo que hablaba porque, puta, bueno, ojalá uno en algún minuto encontrar esa forma de hacer lo que hace. Yo ni cobraría, weón, pero claro, difícil ahí, pero está buenísimo ese episodio, weón.
Sí, no, ella es una crack. Doris se llama, Fine Kuchen. Pueden escuchar este episodio. Ahí ella, muy educada, trató obviamente a veces de guardarse todos los comentarios, que tú sabes que estas plataformas a veces no se puede decir todo lo que uno piensa, así que uno va como bordeándolo y rodeándolo, pero sí hizo algo muy bueno, así que muchas gracias ahí por haber escuchado eso, queridísimo Future Project. Muchas gracias, que estés muy bien.
Igual tú.
Hasta luego.
Abrazo, nos vemos.